The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
El título de la plática de ahora es Liberando la vergüenza a través de la conciencia. Es como saben, esa es la última plática antes de irme al retiro de 3 meses. Entonces, cuando me pregunté qué era lo que quería hablar esta última vez antes de una ausencia tan larga, quería dejarles con la inspiración atravesar las partes oscuras que todos tenemos y llegar finalmente a las partes luminosas. La puerta por la que vamos a entrar para finalmente llegar al espacio luminoso es el de la vulnerabilidad y la vergüenza. Seguramente nos parece extraño esta antesala, la vulnerabilidad y la vergüenza para llegar a la parte luminosa, pero veremos que no es extraño. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, ¿no?, que en el Dharma de lo que se trata es acoger lo que sea que se nos presenta? Y la vulnerabilidad y la vergüenza son dos emociones difíciles que preferimos ignorar y mantener enterradas secretamente. Es una parte importante, secretamente. Sin embargo, vivir la atención plena quiere decir ser genuino y acoger todo lo que representa ser humano. Todo. Nos adentramos a esta parte oscura, primero recordando, como dice Brené Brown, la investigadora famosa sobre estos dos temas, que dice: la oscuridad no destruye la luz, sino la define. Es nuestro miedo a la oscuridad que arroja nuestra felicidad a las sombras. La oscuridad no destruye la luz, sino la define. Es nuestro miedo a la oscuridad que arroja nuestra felicidad a las sombras. Entonces, empecemos por definir lo que es la vulnerabilidad. Vulnerable es que puede ser herido o recibir lesión física o moralmente. Ahora escuchen cómo Brené Brown lo define. La vulnerabilidad tiene que ver con el exponerse y ser vistos. Esto es muy difícil cuando estamos aterrorizados de lo que la gente pueda ver o pensar de nosotros. Las heridas más profundas que muchos de nosotros tenemos originan ya sea de nuestra infancia y/o de relaciones amorosas. En ambos casos son estados en que hemos estado en una posición vulnerable con nuestro corazón abierto. El niño naturalmente vive con el corazón abierto. Algunos que han tenido la desgracia de tener padres que fueron abusivos, inestables o hasta crueles, cargan con unas heridas muy profundas que solo con mucho tiempo y madurez y sabiduría se pueden ir sanando. En estos casos, esta práctica combinada con la terapia nos ofrece excelentes herramientas para sanar. Un Uno de los mitos más comunes en el mundo es que la vulnerabilidad es debilidad. Pero Brené Brown dice, la vulnerabilidad es la medida más precisa de nuestro valor. Lo repito, la vulnerabilidad es la medida más precisa de nuestro valor. En relaciones amorosas no hay intimidad si no hay vulnerabilidad. El entablar una relación amorosa íntima implica tener el valor de abrirnos. Y esto implica mostrar nuestra vulnerabilidad. Brené Brown escribe que ha comprobado en su investigación que el pegamento que mantiene a las parejas juntas a la larga es la vulnerabilidad. Es interesante. Luego agrega, acoger nuestras vulnerabilidades es riesgoso, pero no tanto como privarse del amor, del pertenecer y de la felicidad, las tres experiencias que más nos exponen a la vulnerabilidad. Vivir expuestos entonces a la vulnerabilidad requiere madurez. Muchos hemos pasado por rompimientos de relaciones y tenemos heridas. Ninguno queremos sentir el dolor de estas heridas. Ahora, ¿cuál es la respuesta a esta realidad? La más común es protegernos y cerrarnos. Esto es natural temporalmente, pero algunos lo hacen de por vida. Y esto significa una gran pérdida. Brené Brown dice, no es posible adormecer emociones selectivamente. Cuando adormecemos las emociones dolorosas, también adormecemos las emociones positivas. ¿No? O sea, nos cerramos a ciertas emociones y ¿qué es lo que sucede? Que acabamos cerrándonos a todas las emociones, las positivas también. Ahora veamos la vergüenza. La definición de la vergüenza, sentimiento doloroso a causa de alguna experiencia o falta cometida que percibimos como deshonrosa y humillante. Puede expresarse como un afrentamiento público en donde sentimos que hemos hecho el ridículo. Cito de nuevo a Brown. La vergüenza es el sentimiento intensamente doloroso o la experiencia que cree que somos defectuosos y por lo tanto no merecedores de amor y de pertenecer. Okay, lo leo de nuevo. La vergüenza es el sentimiento intensamente doloroso o la experiencia que cree que somos defectuosos y por lo tanto no merecedores de amor y de pertenecer. Ahora imaginen que esta mujer ha dedicado toda su carrera profesional a investigar lo que es la vergüenza. Es interesante. Y eso es como ella lo define. ¿Qué es la vergüenza? Uno, todos la tenemos. La vergüenza es universal y es una de las emociones humanas más primitivas. Los únicos que no experimentan vergüenza son los sociópatas, ¿no? Los que no tienen capacidad de conectarse con otros seres. Número dos, todos tenemos miedo de hablar sobre la vergüenza. Es natural. Tres, entre menos hablamos de la vergüenza, más control tendrá sobre nosotros. Muy importante. Entre más la tratamos de evadir, tapar, corremos de ella, más nos controla. Primero que nada, dice Brown, la vergüenza es el miedo a no ser merecedores de ser amados y de pertenecer. Y luego cristaliza 12 temas que son los principales en los que experimentamos vergüenza. La apariencia, nuestra apariencia, ¿no? La imagen de nuestro cuerpo. Aspectos de dinero y de trabajo. El ser madre o padre. El aspecto de la familia. La crianza de los hijos. La salud mental y física. La adicción. Sexo. Envejecer. Religión. Sobrevivir trauma. Y ser estereotipado. Allí tienen los temas principales en los cuales todos nos tropezamos con la vergüenza. Encuentro que la palabra en inglés tiene un significado para mí, no sé cómo lo sientan ustedes, aún más doloroso. Cuando yo pienso shame, tiene un poder que quema. Más que vergüenza, no sé por qué. Es algo cultural. ¿Tú estás de acuerdo? Es interesante. Creo porque en español usamos vergüenza en situaciones en que son más livianas. Pero shame está conectado íntimamente con la humillación. Ahora, les leo un poema que escribí de lo que yo considero, así, viendo lo que es la vergüenza a través de la atención plena. ¿Cómo experimentamos la vergüenza cuando hay atención plena? En el preciso momento de la vergüenza, la vida parece paralizarse. Es un silencio de aislamiento y oscuridad. Solo el latido del corazón se deja escuchar. El cuerpo se congela. Pero en el centro del pecho, el calor de la vergüenza quema. Una poderosa garra ahorca, la respiración se atora. Las miradas taladran, confirmando la humillación. Deseando esconderse y temblar como el animal que casi fue atropellado, vulnerable como una niña, la voz insistente, interna, juzga, humilla y castiga. Ahora, la vergüenza es aquella voz que cuando estamos por hacer algo que nos representa un reto, pero que anhelamos hacer, nos dice, tú no puedes, tú no eres lo suficientemente inteligente para esto, tú no has podido en el pasado, has fracasado, etc. Y luego viene la pregunta devastadora. ¿Y tú quién crees que eres para intentar esto? La vergüenza es algo que corroe precisamente aquello que confía en nuestra capacidad de cambiar. Algunos de ustedes sabrán que el Buda, en la noche de su iluminación, se le aparece este personaje que llamamos Mara, ¿no? Y Mara simboliza la duda, entre otras debilidades. Y Mara, después de tentar al Buda de varias maneras, la última pregunta que le presenta es, ¿tú quién eres para lograr la liberación? El primer paso para liberarnos de la vergüenza es de reconocerla. Y familiarizarnos de cómo se expresa en nosotros y hacer conciencia de cómo nos relacionamos a la vergüenza. Entonces, lo más común es querer ignorarla y no querer mirar lo que nos ocurre en estos momentos. Esta práctica nos pide ser curiosos, traer una conciencia suave y ser testigos de qué sucede en nosotros cuando estos momentos se dan, ¿no? Como describí en este poema. ¿Qué sucede en mí cuando hay vergüenza? Soy capaz de verlo como un testigo suave, sin criticarme. sin usar la disciplina mental que estamos desarrollando aquí como una arma contra nosotros. ¿Me explico? Ojo, entre más nosotros pulimos y hacemos fuerte esta herramienta, más tenemos que tener cuidado que no la usemos contra nosotros, sino al contrario. La utilizo para hacer conciencia de cómo simplemente responde mi cuerpo cuando yo me veo en una situación de vergüenza. Sin echarle más, así tal cual describí en el poema, ¿qué pasa con tu cuerpo cuando hay vergüenza? Lo que más refuerza la vergüenza es el juzgarnos y el enterrarla haciéndola un secreto y guardando silencio. La manera de neutralizar la vergüenza más efectivamente es el de sacarla al aire libre y a la luz. Es expresarla. Pero ojo, si la vamos a expresar a alguien, tenemos que ser muy sabios, usar mucho discernimiento. ¿A quién se lo expresamos? ¿No? Tiene que ser una persona muy sabia, muy cariñosa, muy comprensible, que sabemos que va a acoger esto con mucho respeto. Hay también otras maneras maravillosas de expresar la vergüenza a través del movimiento, de la danza, de la música, de la pintura. Al expresarlo a alguien, el elemento que más nos apoyará a erradicar la vergüenza es la empatía del otro. Y Brown escribe que las dos palabras más poderosas para apoyar la erradicación son yo también. Porque esto inmediatamente le quita la espina tan dolorosa a la creencia profunda que nadie carga una vergüenza tan grande como la de nosotros. Aquellos que somos papás, hagamos conciencia que acoger estos momentos de vergüenza en nuestros hijos con empatía es uno de los regalos más grandes que les podemos dar de por vida. Ahora, es interesante ver la diferencia entre lo que es el remordimiento y la vergüenza. El remordimiento es algo positivo. Nos trae a la conciencia algo que hicimos o dijimos que estuvo inapropiado. Puede funcionar como una invitación a aprender y crecer. No tiene posibilidad. El remordimiento es un reconocimiento sano que dice, cometí un error, punto. Todos cometemos errores. Ahora, vean la diferencia con la vergüenza. La vergüenza es algo que nos hace contraernos, que nos paraliza, que nos hace sentir humillados, que tiene que ver con nuestra identidad y cómo nos miran los demás. La voz interna de la vergüenza dice, soy un error. ¿Ven la diferencia? Con el remordimiento es, cometí un error. Con la vergüenza es, soy un error. Entonces, esta voz interior nos aprisiona dentro de una coraza. Nos estamos condenando, ¿no? Soy un error. Entonces, esto nos lleva al tema del crítico interno. La vergüenza siempre viene acompañada por el crítico interno. La voz del crítico interno es totalmente dadivosa en el área de los insultos. sabe cómo presentárnoslos de manera que nos convence que somos un gran fracaso y un fraude. Los insultos del crítico interno cubren muchas áreas, desde nuestra apariencia, nuestro desempeño en el trabajo, nuestra vida amorosa, hasta nuestra capacidad de entender estas enseñanzas y de cómo meditamos. Todo vale para esta voz del crítico. La voz del crítico interno se caracteriza por su poder de convicción. Por ejemplo, sí, esto de la atención plena es bueno y todo lo que quieras, pero el hecho que eres una inepta, eso no lo cambia nadie. Quítate de cuentos, tú no entras en esta categoría de poder neutralizar tu vergüenza. Las vergüenzas que tú tienes son tan serias y grandes que estás condenada de por vida a cargar este lastre. Eso es la voz del crítico interno, que nos convence que nosotros no entramos en la categoría que tiene esperanza. Ahora, no es fácil hacer conciencia y debilitar el crítico interno en una cultura que enfatiza el individualismo, la competencia, la perfección y la avaricia, entre otras cosas, ¿no? Es también muy importante descubrir que el criticarnos tiene un aspecto adictivo. Vemos claramente cómo caemos en ciclos de dolor y vergüenza vez tras vez. Esta dinámica se convierte entonces en un hábito mental. Y lo peor es que nos puede parecer que mientras nos criticamos severamente, nos vamos a mejorar, nuestras debilidades. ¿Cierto? Que así lo percibimos. Si me critico lo suficientemente severamente, voy a mejorar. Pero en realidad estamos reforzando nuestro sentido de autodevaluación. Ahora, muchos creemos que la meditación y la atención plena van a ser la respuesta mágica para callar la voz del crítico una vez por todas. Esto es irrealista. La tendencia a criticarnos continúa de alguna manera, al menos que lleguemos a la liberación. Sin embargo, el poder del crítico interno disminuye enormemente. Y lo que cambia drásticamente es el cómo nos relacionamos a esa voz del crítico interno. Cuando ya nos empieza a hablar, uno, lo notamos más pronto, y dos, ya no le creemos. Sharon Salzberg, que es una de las tres maestras que fundó esta práctica, o que trajo esta práctica al occidente, en su último libro, que se llama Real Love, hace una excelente sugerencia que quiero compartirles. Ella sugiere de traer algo de humor y amabilidad a esta voz del crítico. Sharon dice que ella nombró a su crítico Lucy. Y la razón por que le puso Lucy es porque se recuerda a una de las caricaturas de Peanuts que vio hace mucho, en donde Lucy le está diciendo a Charlie Brown, ¿sabes, Charlie? El problema contigo es que tú eres tú. Entonces esa voz criticona le pareció que era perfecta para darle el nombre a su crítico interno. Entonces Sharon dice que ha aprendido a decirle a Lucy cuando se le aparece, hi Lucy, chill out, ¿no? Que si traducimos al español, coloquialmente sería, hola Lucy, bájale. O literalmente, cálmate o relájate. Otra sugerencia de Sharon es que recibimos esta voz del crítico interno con amabilidad. Hola Lucy, te invito a una tacita de té y luego a tomarte una siestecita, porque seguramente estás muy cansada de repetir tantas veces lo mismo. Decir lo mismo muchas veces es una señal de cansancio, por lo tanto una siesta te haría la mar de bien. Esta táctica de amabilidad con nuestro crítico interior inmediatamente disminuye su poder. Además, una vez que hemos arrollado a Lucy, ella ya no está en control, sino yo. Ahora vamos al tema del perfeccionismo. El perfeccionismo es un pariente cercano de la vergüenza y viene con un crítico interno feroz y tenaz. Con el perfeccionismo vivimos con miedo constante a cometer errores, y si los cometemos, los tomamos muy a pecho y se convierte en la fuente de la vergüenza. Con el perfeccionismo nos esforzamos a toda costa a ser perfectos, porque tenemos la ilusión que es posible controlar nuestro mundo y así esquivar la vergüenza de fallar. Y de que los otros nos perciban como creemos que realmente somos, insuficientes. Brené Brown dice: el perfeccionismo es una coraza de 20 toneladas que cargamos a cuestas creyendo que nos protegerá, cuando en realidad lo que verdaderamente hace es que previene que los otros nos puedan realmente ver. ¿Sí? Ahora, con el perfeccionismo lo que estamos haciendo es que nos identificamos con nuestros logros. Recuerden que en esta práctica hablamos mucho sobre a dónde tú te identificas, ahí está la fuente de sufrimiento, ¿no? Si te identificas como una excelente cocinera, ahí va a estar tu fuente de sufrimiento si alguien osa decir algo contra tus talentos culinarios. Entonces, con el perfeccionismo, yo soy mis logros, me defino por mis logros. Y viene con una voz interna que ansiosamente nos dice: por favor, demuestra que eres la que hace las cosas perfecto. Ahora, como el perfeccionismo tiene una parte adictiva también, como adictos necesitamos una dosis de logros diariamente para estar bien. O sea, para que yo esté bien, cada día tengo que sentir que algo lo hice muy bien y que de afuera me lo reconozcan. Otra cosa es que yo esté satisfecha conmigo misma. Pero el perfeccionismo depende de que el otro me diga: ¡ay, qué bien hiciste esto! O sea, estamos adictos a la aprobación del otro, ¿cierto? ¿Eh? Esto yo me di cuenta en mí misma hace tiempo. ¡Wow! Solo me siento merecedora de existir y de ser respetada por mí misma y los demás, solo si tengo logros constantes. En el momento en que empiezan a bajar los logros, como que ya tenemos un poco de inseguridad sobre si valgo la pena o no. Entonces, como ven, el perfeccionismo es tremendamente aprisionador. Podemos imaginarnos que tenemos un aferramiento a tener el pelo peinado perfecto. Le meto mucho tiempo a traer el peinado perfecto. Entonces, no quiero que me dé el aire porque se me descompone. No quiero hacer ejercicio porque se me descompone. Que no vaya yo a sudar porque se me descompone. Que no me vaya a caer la lluvia porque se me descompone. Entonces, ese es un aspecto interesante. El perfeccionismo es muy frágil y no dura casi nada. O sea, en la nada el perfeccionismo se transforma en imperfeccionismo o en imperfección. ¿Cierto? Tenemos una flor bella, perfecta, la ponemos sobre nuestra mesa. ¿Cuánto tiempo dura perfecta? No mucho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo estoy aferrada al perfeccionismo, vivo con ansiedad a que se me escabulle. Es como querer detener agua con las manos. Investigadores han comprobado una correlación entre el perfeccionismo y la ansiedad, la depresión, la adicción y oportunidades desaprovechadas. Nunca pensamos que en el pasado de cada persona exitosa hay una serie de fracasos. Así es. Las personas que son exitosas es porque fracasaron muchas veces. Intentaron, no dejaron que la voz del crítico interno les hiciera añicos y se sintieran avergonzados, sino siguieron intentando, fueron tenaces y ahora mantienen éxito. Pero muchas veces esa parte no la vemos, solamente vemos el éxito. Veamos una diferencia entre lo que es el perfeccionismo y lo que es el querernos mejorar, que es sano. El perfeccionismo se mide ansiosamente en relación a los demás. ¿Qué pensarán los demás? Hay miedo de no dar el ancho de lo que los otros tienen como parámetros. El deseo de mejorarse, que es sano, se mide interiormente, en relación a uno mismo, ¿no? Uno mismo es la referencia. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer ahora? Eso es lo más maravilloso, ¿no? En este momento, así como estoy, ¿qué es lo mejor que puedo hacer ahora? Esa es la parte que celebramos. Entonces, resumiendo, la vulnerabilidad es una parte integral de ser humanos. Es imposible controlar nuestro mundo y protegernos de manera que nada nos dañe. ¿No? Es parte de la vulnerabilidad. El perfeccionismo es la respuesta al descubrir nuestra vulnerabilidad y querer tener a toda costa el comprobar que somos dignos de amor y de pertenecer. El crítico interno es la voz que acompaña el perfeccionismo, insultándonos cuando no alcanzamos los parámetros de perfección. Y la vergüenza es la emoción que resulta de los insultos del crítico interno, que nos convence que somos un fracaso. Esta voz es tenaz y muy convincente. Uf. No para nada un tema ligero, pero ahora vamos a cambiar porque no los voy a dejar así. Ahora vamos a cambiar a una historia bella. Algunos de ustedes escucharon esta historia de manera muy breve en el retiro, la mencionó Rebecca. Pero es una historia tan bella que decidí ir al libro y traducirla palabra por palabra porque la encuentro una historia bellísima y que tiene un mensaje bello sobre lo que es la vergüenza. Esta historia es del sacerdote Gregory Boyle y es del libro Tatuajes en el Corazón. Un poco después que me había ordenado como sacerdote, pasé un año en Cochabamba, Bolivia. Fue una temporada llena de gracia que me cambió para siempre. Mi español era bastante pobre y ese año iba a consistir en mucho estudio del lenguaje y de las responsabilidades del sacerdocio. Después de un verano en la misión de Dolores en Los Ángeles, podía celebrar la Eucaristía en español, pero aún dependía del misal y lo sería por un buen tiempo más. Poco después de mi llegada en Bolivia, comencé a ministrar en una comunidad llamada Temporal, que había estado sin sacerdote por mucho tiempo. Después de unas semanas allí, un grupo de trabajadores de salud vinieron a pedirme que celebrara misa en Tirani. Esta era una comunidad quechua que se encontraba a grandes alturas de Cochabamba y su población indígena cosechaba flores para vender en el mercado. Era común ver campesinos haciendo la larga caminata de Tirani con grandes bultos de flores amarrados a sus espaldas. Como bestias de cargo, doblados hacia adelante por el peso, caminando todo el camino hasta el pueblo. Los trabajadores de salud me explicaron que los indígenas quechua no habían visto un sacerdote en su comunidad por una década de años. Así que me pidieron celebrar una misa en español y uno de los trabajadores de salud traduciría al quechua. Todos allí hablaban quechua. Solo los hombres hablaban algo de español. Los trabajadores me recogieron al pie de la montaña a la 1:00 p.m. en un domingo. Me trepé a la parte abierta del pickup con los demás y comenzamos a subir los caminos empinados lentamente hacia la cima de la montaña. Decidí hacer un chequeo del contenido de mi mochila. Traía todo lo que necesitaba, menos el misal. No tengo las palabras. A este punto en mi sacerdocio no podría enfrentar una misa ni en inglés sin misal. La noción de hacer esto en español era absurdo. Sí traía una Biblia en español. Frenéticamente empecé a buscar pasajes que sonaran como las palabras de la consagración. Tomad esto y comed. Busco cualquier pasaje con tema Jesús a la mesa compartiendo comida. Pronto mi cuerpo me introduce a los percances del sudar anticipando el fracaso. Y ni siquiera he llegado a Tirani. Mi cara está roja. Me pica y se siente muy caliente. Llegamos a un campo de fútbol enorme. Cientos de indios quechuas se habían reunido alrededor de esta mesa, nuestro altar. Trastabillando, presento la liturgia de la palabra como un farsante, apoyado por los trabajadores de salud que traducen todo al quechua. Después de que ellos hablan, me toca a mí de nuevo. Yo, como alguien que ha experimentado un catastrófico accidente de coche, me encuentro paralizado. No puedo recordar nada. Solo sé que tengo un papelito con mis garabatos escritos que escribí en el camión. Es mi acordeón, con citas robadas de la Biblia. Y cada vez que se me acaban las palabras, vuelvo a levantar el pan y el vino. Sería difícil imaginar una misa peor. Cuando la misa finalmente termina, me quedo sintiéndome exhausto y humillado. Camino sin rumbo. Trato de recobrar este sentido de mi ser hecho añicos. Cuando una trabajadora de salud se me acerca con una mujer muy anciana, Esta mujer no se ha confesado en 10 años. Se marcha y me deja con ella, y la viejita descarga el equivalente de 10 años de pecados, hablando en quechua, con sonsonete y a toda velocidad. Yo solo asiento con la cabeza como un menso, esperando una pausa que me indique que ya terminó. Pero la viejita tiene potentes pulmones y no parece que necesita respirar. Continúa como por una media hora y por fin hace una pausa. Y yo logro comunicarle su penitencia y le doy la absolución que tengo memorizada. Ella se da la media vuelta para irse y yo descubro que he sido abandonado. El campo donde celebramos la misa está ahora totalmente vacío. Inexplicablemente, hasta el camión con los trabajadores de salud ha desaparecido. Estoy solo sobre la cima de esta montaña, atorado, no solo sin aventón, sino también cargando una humillación atrofiante. Estoy convencido que no ha habido un sacerdote peor que ha visitado este lugar o caminado sobre este mundo. Con mi mochila a mis hombros y mi espíritu totalmente desinflado, comienzo a hacer la larga caminata camino abajo de regreso al pueblo. Pero antes de dejar el campo de fútbol improvisado que había funcionado como nuestra catedral, un campesino quechua se aparece aparentemente de la nada y se acerca hacia mí. Parece ser muy viejo. Su cuerpo ha sido curtido por el trabajo y la ardua vida de los indígenas. Al acercarse, miro que trae unos pantalones de lana atados con una cuerda y una camisa blanca ya muy deshilachada alrededor del cuello. Viste un sombrero de fieltro curtido y tieso por los años. Trae huaraches y sus pies están embadurnados del lodo boliviano. Su cara no podría tener más arrugas. Es al menos un pie más bajito que yo. Se para directamente enfrente a mí y me dice, Tatay, que en quechua quiere decir padrecito, una palabra cargada de cariño, afecto y una intimidad conmovedora. Me mira hacia arriba con ojos penetrantes y cansados. Tatay, gracias por haber venido. Pienso en algo que decir, pero ni una palabra surge a mi ayuda, lo cual está bien, ya que antes de que yo pueda hablar, el viejo campesino mete las manos a sus bolsillos y saca 2 puñados de pétalos de rosas multicolores. Él, parado sobre las puntas de sus pies, me da una señal que le ayude agachando mi cabeza, y así deja caer los pétalos sobre mi cabeza, y yo, sin palabras, de nuevo introduce sus manos a sus bolsillos y logra 2 puñados más de pétalos. La lluvia de pétalos rojos, rosas y amarillos parece ser infinita. Yo, allí parado, dejo que esto ocurra. Mi mirada fija en mis huaraches, ahora humedecidos por mis lágrimas y cubiertos por pétalos de rosas. Finalmente se marcha y yo permanezco allí solo, con el aroma perfumado de las rosas. Las muchas veces que regresé a Tirani y miraba a los mismos habitantes vez tras vez, nunca más volví a ver a este campesino anciano. Vamos a cerrar los ojos un momentito. Dejando tantas palabras que encuentren a sentarse. Esta imagen del campesino humilde, tan cercano a la tierra, que ofrece este gesto tan bello y amoroso. Que sea una imagen que permanezca en su corazón, y que cuando se encuentren en las oscuridades de la vergüenza, esta imagen los guíe a la luz. Ahora cada uno puede pensar si hay algún comentario, algo que quisieran compartir, alguna pregunta. Tocamos muchas emociones fuertes y es de provecho poder compartir y saber cómo es que cada uno se sintió tocando estos temas, que aunque son difíciles, nos llevan a la libertad. Así que si podrías, William, sacar el micrófono y sería importante escuchar un poquito cómo recibieron este tema. Quien quisiera empezar, siempre empezar es lo difícil.
Nos da vergüenza. Pero yo no tengo vergüenza.
Bueno, Pablo, entonces, por favor, comparte algo.
No, gracias por el tema. Creo que cuando dijiste que dijéramos una palabra de cómo nos sentíamos, yo dije presencia, porque me sentía más presente que cualquier otra noche. Y creo que era algo anticipado, porque este tema es algo que he venido trabajando últimamente. El tema de la vergüenza, de la perfección.
Excelente.
Porque es algo que me he dado cuenta que es una parte oscura de mi personalidad. Que me ha costado mucho en lo personal, a nivel emocional, pero que ahora, a través de la práctica, ha surgido más, y en que antes surgía, no lo quería ver, y ahora me volteo para otro lado, pero me sale por aquel lado también. Entonces he decidido encararlo y trabajarlo. Entonces me cayó muy bien venir esta noche y escucharte. Y sí, La gran distinción para mí fue cuando me di cuenta que la diferencia entre la vergüenza y el sentido de culpabilidad, de que el sentido de culpabilidad es que hice algo malo, mientras que la vergüenza es soy algo malo. Y cuando sentí la distinción de cada uno, fue como fue una parte liberadora realmente.
Exactamente.
Porque ahora cuestiono eso. Lo cuestiono de una manera que escuché a Sharon Salzberg en una entrevista donde mencionó eso de Lucy. Y fue como una reconfirmación de lo que ya también había estaba sintiendo, de nombrarlo. No necesariamente darle nombre, porque tenía un nombre, se llamaba Pablo. Ya tenía un nombre. Ahora tengo que darle un nombre diferente, distinto, para desidentificarme.
Exactamente.
Porque esa es la parte. O sea, a nivel intelectual lo comprendo, lo entiendo, lo manejo, lo escribo, lo que sea. Pero a nivel emocional, esa identificación estaba ahí todavía. Y está todavía, de cierta manera. Pero gracias. Solamente quiero darte las gracias por eso.
Con tu gusto. Gracias. Y contesto diciendo, yo también.
También quería decir gracias por el tema, porque sí, por alguna razón, cuando sentimos vergüenza, cuando sentimos pena, cuando notamos que algo en nosotros es diferente, le echamos tierrita, no lo queremos encarar, volteamos para el otro lado, nos hacemos como que no existe, voy a estar bien. Pero he sentido momentos también que gente dice, algo cultural, que dicen, por ejemplo, Mexicans do this, y entonces me empieza a subir la temperatura y noto que, okay. Entonces, y no es precisamente vergüenza, pero me gustaría decir, bueno, a ver, what do you know, o qué es lo que sabes de los mexicanos, o por qué generalizas, no es tan suave este tema, cosas así, esa es una. Pero la otra que es muy importante que mencionaste es que tenemos que reaccionar de una manera muy, muy sutil, muy sabiamente cuando estamos enfrente de niños, cuando los niños cometen alguna cosita y les da mucha vergüenza. Y hemos estado, seguramente todos los que estamos aquí, aunque no sean nuestros hijos, pero nos hemos topado. ¿Y qué pasa cuando en lugar de atenuar el momento o de explicar el error o darle la vuelta a la página, si la gente ridiculiza al niño, entonces le estamos enseñando exactamente qué hacer cuando sean adultos o en el área de juegos, en la escuela, con sus hermanos, lo que sea? Entonces me doy cuenta que hay cierta gente que dice, está bien porque ellos no saben. Sí saben, ¿cómo no? Una lección de esa clase, si no le dan su respeto al niño, entonces el niño va a hacer lo mismo con la demás gente. Entonces estamos en un mundo y venimos a llevarnos bien. Eso es lo que yo digo, lo que yo veo. Entonces, como adulta, claro, no todos mis hermanos eran como yo. Y entonces digo yo, pero si salimos de la misma mamá, ¿por qué somos diferentes? Bueno, así es la cosa.
Muchas gracias.
Eso es todo. Pero gracias por el tema.
De nada.
Muchas gracias por haber hablado del perfeccionismo. Y sentí como una tensión en el cuerpo, como una como si alguien me estaba apachurrando. Y pero al mismo sentí al final sentí un alivio, como que cuando está algo muy enredado así de hilo y que se empiezan a desenredar y que se veía diferente, ¿verdad? Como que es una idea diferente de lo que yo creía que era, ¿no? Entonces, como que hay un sentí un descanso, así como que hay otra solución, o sea que no es necesario estar en ese estado mental todo el tiempo. Y cuando estabas hablando de la historia del Señor de las Flores, ahí sentí una cosa bien, bien agradable, así que como un calor suave y como, como ganas de llorar, algo así, pero una sensación muy bonita y este creo que ha sido un día muy interesante.
Qué bueno.
Muchas gracias.
De nada, y qué lindo que mencionas el cómo sentiste el cuerpo, porque una de las razones por que quise presentarles esta historia es porque la imagen es como la antítesis de la vergüenza, esto de el hecho de que él se suaviza, que las lágrimas fluyen, y luego la belleza del gesto tan amoroso de los pétalos, es como algo muy simbólico, ¿no? que podemos internalizar y recordar que esa parte está ahí para nosotros, ¿no? Ese gesto lo podemos ofrecernos a nosotros mismos. Gracias. ¿Alguien más? Ok, bueno, pues que estén muy, muy bien. Cuando los recuerde, les voy a mandar de las profundidades del silencio mucha meta, mucho amor bondadoso. Y cuando pasen las semanas y ustedes van a hacer tantas cosas, y yo seguiré solamente sentada. Entonces nos vemos en diciembre. En diciembre, imagínate, la primera semana de diciembre. Y cada martes va a haber alguien aquí que va a dar el grupo. Una vez lo va a dar Pablo, otra vez lo va a dar William, y luego va a estar Bruni y David y Francisco. Así que, y Jenny apoyando aquí maravillosamente. Así que estén muy, muy bien, y los recordaré con mucho cariño.